Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 6 de octubre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez, en los controles, Joel Arroyo, en la asistencia de producción, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, esta mañana, ¿qué tendremos? Bueno, pues vamos a platicar con el escritor y músico Ed Hoffner sobre su más reciente libro, Matías L., un libro editado por Libros del Marqués en 2019 y que este año hará la presentación de ese libro durante la Feria Internacional del Libro, además de hablar sobre su propuesta literaria en general. También vamos a platicar con Rocío Moreno, ella es organizadora de Tacuaro, y Fabián Delgado, él es chef del Pal Real y United. Nos van a invitar a un evento gastronómico que realizan el próximo domingo 10 de octubre, que se llama Tacuaro, Inmersión a la Cultura y Comida de Mezcala. Es una invitación a gozar de esta experiencia, pero sobre todo a apoyar a la comunidad de Mezcala. También recuperamos una colaboración de Alfredo Sánchez, nuestro director de Red Radio Universidad, que escribió para la revista Lubina en su edición Porvenir sobre la compositora española Sheila Blanco. Es un recuento sobre la carrera de esta cantante en la que destaca la creación de los Bioclassics. Es una serie que seguro por ahí has escuchado, que reconocerás, pues en el 2020 se volvió viral. Es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos que nos acompañes y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Lava sua roupa, que eu quero saber. Que eu quero saber para poder ir lavar com você. Onde você lava sua roupa, que eu quero saber. Que eu quero saber para poder ir lavar com você. Yeah.
Bien, bueno, pues ahora nos queremos ir con una colaboración especial que tenemos, pero antes decir que el día de hoy es cumpleaños del fotógrafo Pedro Meyer, es uno de los pioneros y más reconocidos representantes de la fotografía contemporánea. Y bueno, pues hoy es su cumpleaños, nos da muchísimo gusto poder mandarle un abrazo con muchísimo cariño desde estos micrófonos. Y bueno, pues sí, fue como una coincidencia, tenemos que contar brevemente la historia, porque el día de hoy teníamos preparados para ustedes esta producción especial sobre Sheila Blanco. Y bueno, pues Pedro hace ya un rato me mandó esta pieza de Sheila. Seguramente, como les comentaba al principio, ustedes ya han escuchado por ahí tal vez el trabajo de esta compositora y cantante española, pero bueno, fue una coincidencia, ¿no?, que de alguna forma este trabajo pues de alguna manera se detonó pues como con esta invitación de Pedro de compartir esta pieza de esta cantante. Y bueno, pues nos da gusto que además pues coincide, hoy es su cumpleaños, entonces bueno, pues también vamos a dedicar este trabajo a Pedro con muchísimo gusto. Nos vamos a ir a escuchar esta producción especial, que es un texto de nuestro compañero director de Red Radio Universidad de Guadalajara, Alfredo Sánchez, que les comentábamos, publicó este material para la revista Lubina también ya hace un rato, pero bueno, pues hoy, coincidencias, lo compartimos con ustedes.
La ruta musical de Sheila Blanco. El caso de Sheila Blanco ha llamado mi atención por unos curiosos videos originalmente publicados en Instagram que ella llama Bioclassics, donde emprende la interpretación de obras famosas de autores como Bach o Mozart, pero añadiéndoles una letra en español en la que cuenta a grandes rasgos la biografía del compositor. Lo hace con gracia, buen gusto y una interpretación en la que muestra con claridad sus conocimientos musicales. La Badinerie de la suite número 2 en si menor de Bach es un ejemplo de ello.
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que sí.
Me resultó inevitable indagar más sobre esta mujer peculiar. Española, nacida en Salamanca, donde estudió piano y bel canto, Sheila Blanco se trasladó a Madrid, donde ejerció la música a la par del periodismo en radio y televisión, hasta que hace poco más de 10 años decidió dedicarse solamente a la música. En 2012 publicó un muy apreciable disco con canciones propias en un terreno cercano al pop y al blues, Sheila Down, con repercusiones menores a pesar de su buena factura. Sus eclécticas inclinaciones musicales la han llevado también al jazz y a construir un delicioso proyecto con disco incluido llamado Puro Gershwin, donde junto con el pianista Federico Lechner y otros destacados músicos españoles, interpreta canciones de George Gershwin, pero muy a su modo, con originalidad, buen humor, en una producción muy disfrutable. Fue al inicio del 2020, en días previos al inicio de la pandemia, cuando apareció la primera ocurrencia que rescató el gusto de Sheila Blanco por lo clásico. El video biográfico dedicado a Johann Sebastian Bach, que se volvió viral casi de manera instantánea. Luego siguió la historia de Mozart cantada sobre el rondó a la turca, y de ahí han seguido las bios de Beethoven, Brahms, Wagner, Handel, Debussy, unas más logradas que otras, pero todas con un encanto didáctico que acaso pueda contribuir a un acercamiento a todos estos autores sin el velo de solemnidad que suele acompañarlos. Vamos, hasta el Museo del Prado se ha colgado de su éxito y la contrató para hacer un video promocional de sus colecciones con música de Vivaldi.
Vivaldi va a iluminar a la primavera que hoy pone banda sonora al Prado.
Pero ahí no terminan los entusiasmos de Sheila Blanco, quien ha trabajado en la producción de canciones dedicadas a las escritoras de la llamada Generación del 27, que se vieron opacadas por la grandeza de su contraparte masculina, como García Lorca, Pedro Salinas, Guillén, Cernuda, Alberti, Miguel Hernández. Las Sin Sombrero también se hacía llamar aquel grupo de mujeres a las que ahora Sheila Blanco pretende reivindicar por medio de la música, y donde se encuentran poetas como Maruja Mayo, Concha Méndez Cuesta, María Zambrano, Rosalía de Castro, Margarita Ferreras, Ernestina de Champursín y hasta Remedios Varo. La autora, con piano y voz, emprende algunas de las canciones de este nuevo proyecto. El resultado también es notable y contribuirá seguramente a la difusión de la poesía de aquellas escritoras injustamente minimizadas. Seguramente la idea de las bioclassics de Sheila Blanco se agotará pronto. Sin embargo, el concepto ha sido suficiente para darle notoriedad a la artista, una notoriedad que a juzgar por su hiperactividad y su diversidad de intereses, le servirá para producir buena música muy disfrutable. Para Polifónica, Alfredo Sánchez.
Muchísimas gracias, Alfredo Sánchez, por grabarnos esta colaboración especial sobre esta compositora y cantante española. Y ahora los dejamos, ¿qué les parece?, con una de estas piezas que detonan de alguna manera pues estas palabras y que forma parte de los bioclassics que ha hecho, pues que ha estado trabajando y ha hecho muy popular Sheila, trabajándolo desde el 2020. Vamos a escuchar.
Eras una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes de hablar. Amadeus era en la peli Mozart para los demás. Fue con su papá de aquí para allá, sorprendiendo a reyes y a la alta sociedad y batiendo muchos récords de destreza a corta edad. A los 4 toca el clavicordio, a los 6 domina ya el violín. Lee la música a primera vista, improvisa como John Coltrane. Eras una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual. Giran años por Europa, Lucy. Del chaval por las cortes de Múnich, París, Londres y la Haya y en su Austria natal embelesó al emperador. En Versalles los Mozart tocan para el rey Luis XV. Su primer oratorio con 9 años terminó. La verdad es que la obra mozartiana hoy no tiene parangón, porque como muy virtuoso hizo de todo, ya lo veis, entre conciertos, sinfonías, misas, óperas, sonatas, arias, sumaron 626. Trabajó muy fuerte en piano forte y a Johann Sebastian Bach, que era tan bueno que tocaba su teclado sin mirar sus partituras manuscritas, las hacía sin tacher y se hizo muy famoso, una rockstar. Pero como pasa hoy en día en nuestras redes sociales, Mozart tuvo también algún que otro hater, un compositor coetáneo suyo llamado Antonio Salieri, pero esto nunca se pudo demostrar. El caso es que si ves la película llamada Amadeus allí Salieri es la reencarnación del mal, y si le tachan de ser un indeseable envidioso impostor que lleva al pobre Amadeus a su final. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho de Mozart? Que su música cura el alma y mueve el corazón, que su obra es la piedra angular del clasicismo y que fue una gran pérdida lo joven que murió. Y aunque el hombre trabajó siempre de sol a sol, sufrió sus penurias, y aunque Mozart nunca estuvo en Estambul, esto que hoy es la marcha turca es sonata la mayor rondó.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Looking out across the Jersey Shore,
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana me da gusto platicar y recibir aquí en cabina a Ed Hoffner para platicar sobre su libro más reciente, Matías, pero también, bueno, en general de todas las actividades que está realizando desde la literatura hasta la música, hasta cuestiones, bueno, más comerciales en el área de negocios. ¿Cómo estás, Ed? Buenos días.
Hola, Ceci, mil gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de comenzar a hablar de Matías, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu formación. Sabemos que eres músico, estudiaste en el Conservatorio de las Rosas y bueno, pues eres multiinstrumentista. Y ahora ya desde hace rato te has estado escribiendo, pero me gustaría que nos contaras un poco como tu formación, tu trayectoria.
Pues sí, mi formación fue de músico. Toco alrededor de 7 instrumentos o más, y pues mi familia toda se dedicó a la música y pues show business toda mi familia. Pero lo que pasó fue que yo con la disciplina de la escuela y mi formación y la academia, terminé por tener un problema con de tendonitis y tuve que dejar la música durante como 5 o 7 años. Fue en eso que fue mi etapa más dura de la vida, porque todos los sueños frustrados, y un día escribí un poema y como no podía tocar y así, fue como una revelación en mi vida y cambió mi vida totalmente. Luego empecé a escribir poemas diario, y yo como escritor soy autodidacta, no tengo una formación académica, pero luego ya me dediqué como con la disciplina, rigurosidad que aprendí en el Conservatorio de las Rosas y tocando con trabajo y así con maestras rusas. Luego fue que adapté eso a la literatura y ya publiqué libros, y eso es otra historia padre.
Sí, y bueno, pues tenemos estos libros de los que vamos a platicar. Y bueno, también tenemos que decirlo, en tu faceta pues más comercial de negocios, empresario, pues tienes esta mezcalería tradicional aquí en Guadalajara que, sí, bueno, conocimos hace muchísimos años y sé que sigue...
Aquellos tiempos.
Hay muchísimos años, ni son tantos, ya nomás porque aquí nos encanta es exagerar de todos esos años. No, pero bueno, finalmente llevas un buen de años trabajando, y estamos hablando de esta mezcalería El Rey.
El Rey.
Entonces,
¿quién sabe si...? Creo que la conocen 2 o 3 personitas.
Bueno, preséntanos.
No, pues... Gracias. De seguro la conocen 2 o 3 personitas allá afuera, 2 o 3 fans, no te creas. La verdad, pues no tengo nada que decir.
Ya que cumplen 13 años, ¿verdad?
Es como una institución de fiesta en Guadalajara, cumplimos 13 años ya. En realidad, pues yo soy dueño junto con mi mamá y hay muchos elementos ahí importantes, familiares. Es un negocio familiar. Y tuvimos la suerte de que pegara la primer mezcalería en Guadalajara. Tuvimos la suerte de que pegara hasta el día de hoy, porque incluso en pandemia hemos bateado 1000 clientela y sigue ahí. O sea, El Rey dice, se va a abrir, y ahí está la gente y un seguimiento impresionante. Con muchísima suerte, la verdad, no podríamos estar como más agradecidos, pero...
Sí, definitivamente la mezcalería El Rey sí se convirtió y sigue siendo este punto de encuentro para la fiesta y para el deleite también del mezcal. Entonces, bueno, esa es la parte también del trabajo que has estado realizando. Pero bueno, ahora vayámonos a la parte literaria. Nos dices que dejas de tocar por cuestiones de salud y te dedicas pues a la literatura. Comienzas a escribir. Hay un libro, platícanos primero de Matías L., es tu libro más reciente. Y me gustaría pues que habláramos un poco de este material, que también me cuentas que vas a presentarlo en la FIL.
Sí, exacto. Voy a estar en la FIL el 4 de diciembre. Y lo que sucedió con mi carrera literaria en realidad fue que empecé a escribir luego de este frustramiento total de haber dejado la música y todo. Y lo que pasó fue que dije, yo ya voy a empezar a publicar lo que tenga, porque si me espero a crear un libro perfecto y me espero a que sea un gran escritor, nunca voy a hacer nada. Y ya tenía bastantes años en el arte. Y es clásico que los artistas nunca concretan nada y siempre quieren escribir un libro y nunca lo hacen. Pero lo que sucedió fue que, como si fuera planeado todo, yo dije, voy a empezar a publicar lo que sea que esté escribiendo. Ahora vuelvo a ver mis libros de antes y decía, órale, wow, sí tenían algo al final de todo. Y lo que pasó fue que, gracias a ese empujón como de no importa cómo esté ahorita escribiendo, ahora ya realmente conozco más o menos el oficio y me doy cuenta de que a un nivel profesional ya estoy mucho más enterado del oficio literario y cómo desarrollarlo. Y y pues ya mis libros están en Amazon, librerías, y tienen un gran posicionamiento pues gracias a la editorial.
Sí, y bueno, tienes, es que son 4 libros, ¿verdad? Publicados.
Sí.
Pues son 2 de manera independiente, uh-huh. Y me dices que los últimos 2, pues ya es de manera como, bueno, ya con una
profesionalmente.
Ya con una editorial, sí.
Sí. Y es que ellos se encargan de la distribución, posicionamiento en todas partes, y es lo que cuando eres independiente no logras nunca, porque tú te avientas todo, desde el arte y el contenido hasta distribución y eventos, y no, es una lata.
Pues es complejo, ¿no?
Es muy...
El tema del, porque, bueno, hacer el libro puede que no sea tan difícil. digamos, tiene, si hay alguien que lo pueda editar o generar propiamente el objeto, pero la distribución sí entra a otro terreno.
Sí. Y las presentaciones, porque ya estoy en FIL, he presentado en la Casa del Poeta, en la Plaza del Zócalo, en la FIL del Zócalo, que es como casi casi el corazón de México, en la FIL del Palacio de Minería, uh-huh. Que son como las más importantes ferias de libros, y ahí está la editorial, cosa que no hubiera logrado independiente.
Y bueno, pues encuentras una nueva forma de comunicarte. Digamos, este libro tiene un sello diferente en la manera en que has escrito los anteriores.
Ese libro está, lo más peculiar es la forma, porque uh-huh. Lo que pasó fue que yo empecé a escribir una serie de tankas larguísima. Tankas son como los haikus japoneses, pero prometí nunca, nunca escribir un haiku y escribía tankas, lo cual no fue cierto porque ya hice un libro de haikus. Y lo que pasó fue que escribí como 170 o 300 tankas, uh-huh. Con la forma específica, pero luego me di cuenta de que no se podía escribir una historia con la forma tal cual, la estructura tal cual de un tanka. Entonces terminó siendo una forma libre, pero uh-huh. La estructuración del libro viene a través de tankas, uh-huh. De tankas japoneses, que es de tradición japonesa.
Muy bien, que son 452, podríamos decir. Sí.
Ya se me había olvidado. la numeración.
La numeración, sí, porque bueno, pues vas narrando toda esta historia y en cada, digamos, una de las características es que no usas puntuaciones, no uh-huh. usas mayúsculas, es como uh-huh. una historia
contemporánea.
Y de corrido, entonces, finalmente la numeración de cada uno de estos párrafos que pareciera que funcionan como puntos, bueno, son los que le van dando como el sentido a la historia. Y tú lo mencionas, ¿no? Que también lo realizas así con un objetivo musical. ¿Cómo es eso?
Porque lo que pasa es que como mi formación de músico te da las herramientas como... mi gran hobby es la música, porque intelectualmente me nutro siempre de los grandes. O sea, yo me sé en la guitarra o en el piano las fórmulas que usó Beethoven, Tchaikovsky o así, o Mozart, si quieres, y Pink Floyd, Radiohead o Beatles. Me sé todas esas fórmulas y me nutro intelectualmente porque hace 15 años yo estudiaba música y ya tengo el lenguaje bien adaptado. O sea, ya el lenguaje de la música lo tengo súper adaptado. Y el lenguaje musical es matemáticas, física, y eso pues es lo que he implementado como el rollo matemático de los tiempos y eso de la música en la poesía.
Muy bien, y bueno, pues también el libro habla específicamente de un personaje que pues es pintor, entonces también esa es otra
es
inquietud tuya.
Pues yo soy coleccionista de arte, tengo mi casa repleta de arte y hago eventos para que la gente luego pase a visitar y vea. Estoy haciendo una serie de exposiciones que empieza el 15 de este mes, que se llaman 104, porque mi chava y yo contamos los cuadros en ese momento que más pudimos, y los que más contamos fueron 104 cuadros. ¿Quién sabe cuántos son? Uh-huh. Pero alrededor de 104 obras, entre escultura, fotografía, y tengo muchos, muchos amigos artistas. Mi papá, la mamá de mi papá pintaba. Uh-huh. Mi papá fue empresario toda su vida, pero como que a la mitad de su vida empezó a mucho a crear arte y tiene cosas pues muy impresionantes porque ha visto arte en todo el mundo. Mi hermano es pintor y mi hermana es cineasta y tiene un talento brutal para la pintura. Mi hermana sí es la única que estudió y sí tiene una técnica como su abuela pintaba, yo creo que lo tiene en la sangre. Uh-huh. Mi hermana es cineasta y edita películas y así.
Sí.
Y lo que pasa es que sí, el arte ha sido una inspiración durante toda mi carrera literaria para crear a partir de como elocuencias pictóricas, si se puede decir, pero ya me estoy enfocando en mi última obra en algo más literario porque ya hacía falta como mi obra más importante sí está dedicada como a los libros y la literatura y eso es bien importante como en México que sepa la gente que tiene que leer y que no todo lo aprende en la escuela, sino que de los libros pues puede aprender muchísimo.
Muy bien, y entonces, bueno, pues ahí está este material que se va a presentar hasta la FIL. Digo, todavía tenemos que esperar un poco, pero, digo, a la presentación. Pero de todas maneras ya lo podemos conseguir. Dices que está disponible
en Amazon. Y en digital y en físico en Amazon. En casi todas las librerías, Gombil, Gandhi, El Sótano, Porrúa, FCE, el Fondo de Cultura Económica, uh-huh. En todas estaba, pero como que luego a partir de un año como que los cambian de distribución y lo uh-huh. veía en México y en Guadalajara no, y como que los mueven mucho.
Pero bueno, pues ahí está esta plataforma que sirve para conseguir los libros, entonces ahí directamente.
En Amazon.
Preparas material, supongo, sigues trabajando en materiales nuevos.
Sí, tengo una obra de haikus, que un amigo me pidió hacer unos haikus para un proyecto de cinematografía como muy bohemia. Hice una serie de haikus y luego la obra completa. Ellos usaron como 7 o 12 haikus y yo escribí como toda una serie que se llama Otoño en Abril. Otoño en Abril se llama la obra, muy padre. Y otra, y mi más gran, y otros proyectos literarios muy padres. Luego te cuento.
Ah, muy bien. Bueno, pues ya le daremos salida también luego a estos nuevos materiales. Por lo pronto, si quieren ustedes conseguir los libros de Ed Hoffner, bueno, pues ahí están directamente en esta plataforma de Amazon. Y también nos quedamos con esto que nos dices. Bueno, pues si alguien tiene ganas de hacer algo en el arte, que lo haga. Ya veremos. Ya cada quien irá viendo en su proceso.
La cosa es empezar.
El crecimiento, exactamente.
La cosa es empezar.
Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos presentes este libro de Matías y pues una invitación a leerlo. Y estaremos muy atentos, seguiremos en contacto.
Gracias, Cecilia, mil gracias. Pues que me busquen en Ed Hoffner, en Instagram Ed Hoffner 1, Ed Hoffner 4 y ya están. En Facebook Ed Hoffner estoy como... Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues entonces te buscamos y te seguimos. Muchas gracias, Ed.
Gracias.
Nosotros nos vamos con algo de música y regresamos. Aquí estamos en Polifónica.
I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. Ooh, oh yeah, I was shivering.
I thought that you were trying to hide. I was swallowing my pain.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, soy Chino Ortega y toco el contrabajo en Sop Trio. Quiero invitarlos este viernes 8 a Nine Corners presenta proyectos musicales Blunt Ravenals, Crowd Rock, Electrónica Experimental, Sop Trio, Free Jazz e Improvisación Libre, Crea Destruye, DJ Set, Síntesis Experimental. Puertas a partir de las 8, Morelos 1019, Colonia Americana. Información, ninecornersmx@gmail.com.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Seguimos aquí en Polifónica y nos queremos enlazar con Rocío Moreno. Ella es organizadora de Tacuaro, y Fabián Delgado, chef del Pal Real y United. Y bueno, primero, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Ceci? Buenos días.
No, gracias por estar también acá e invitarnos a este evento que van a tener el próximo domingo. Me gustaría que nos platicaran primero, bueno, como un poco el origen de dónde surge como esta inquietud de hacer este festival, de alguna manera, pues es un festival gastronómico y una invitación a esta inmersión a la cultura de Mezcala. Entonces, no sé, ¿quién me quiera platicar un poco como el origen de este proyecto?
Bueno, probablemente comenzaríamos diciendo que un poquito que es Mezcala.
Sí.
Es una comunidad que está en la parte oriental del lago de Chapala. Es una comunidad súper cercana a la ciudad de Guadalajara. Uno puede llegar a realizar una hora, hora, 10 minutos, cuando mucho, para llegar. Y bueno, el paisaje y la historia, el contexto, la realidad es otra. Es un pueblo originario, perteneciente al pueblo Poca. Además cuenta con 3.600 hectáreas de territorio comunal, ¿no? La posesión de dos islas, Pechilinque y Tlaquetepelque, ¿no? Que son como el corazón de este pueblo, que está en las medias aguas del lago de Chapala. Y bueno, esta comunidad históricamente ha construido como una identidad por la defensa de su territorio, ya que ahí pues reproduce la vida y la cultura de este pueblo ancestral. Entonces, eso como que de ahí partimos, ¿no? De esta realidad. Tácuaro significa sembradito de traspatio, es donde normalmente teníamos la pequeña hortaliza o plantas medicinales, ¿no? O un espacio para comer, para cocinar, para descansar también, ¿no? Eso es un tácuaro, que es una palabra coca, y nosotros pensábamos en realizar pues un evento, un espacio, ¿no? Donde se viviera esto, ¿no? No solamente donde se conociera como la cultura del pueblo de Mezcla, sino que en realidad se les invitara a ese espacio de creación de la vida cotidiana, por así decirlo, ¿no? Para poder sumergirte en la cultura de este pueblo. La comunidad de Mezcla tiene algunos proyectos. Uno, el principal probablemente, tiene que ver con uno educativo, una universidad, materializar una universidad para jóvenes indígenas de Mezcla y de las comunidades de la región, vecinas, ¿no? Que busca insertar a estos jóvenes en distintos campos, en distintas disciplinas, pero con su territorio, con su historia, con su identidad, su cultura. Y bueno, Tácuaro va a iniciar como a materializar este proyecto común que se tiene en Mezcla. Y para nosotros también eso es como muy importante y nos alegra muchísimo trabajar, estar caminando, más que trabajar, caminando con gente como Fabián, ¿verdad? Como los tantos cocineros que han aceptado y participar en este evento, a la gente que se ha querido sumar pues a este primer Tácuaro, y que pues para nosotros como pueblo, como comunidad, significa el inicio de la materialización de este proyecto.
Y bueno, lo mencionas que es uno de los primeros, ¿no? Entonces seguramente seguirán trabajando con este modelo para poder bajar recursos y hacer realidad estos proyectos.
Así es. O sea, definitivamente pues queremos dejar como este espacio ya para poder fondear algunas cosas que pues inevitablemente se tienen que adquirir, ¿no? Para poder tener el espacio físico, pero pues creo sinceramente, creo que va más allá de eso. Tácuaro se está convirtiendo en una experiencia para todos los que participamos, o sea, desde el que va a ir a comer ese día, ¿no? A este evento, los que estamos organizando ahí como ahorita una fusión bien bonita, ¿no? Entre los cocineros con la gente local. Entonces, por eso te digo que creo que va más allá y además, ¿verdad? Estamos materializando ya este pues sueño colectivo, perdón.
Por supuesto, y se antoja muchísimo. Me gustaría que nos platicaran, nos compartieran cómo va a ser este día, cómo lo diseñaron, y sobre todo pues tiene parte de la base de esta experiencia, definitivamente es la comida. Entonces me gustaría que nos contaran cómo está diseñado, quiénes van a estar, quiénes participan, cuáles son los chefs y bueno, y los diferentes cocineros que van a estar ahí al frente.
Pues Fabián. Sí, la comida es el pretexto, no sé si ya ves, sí. Que la comida es cultura básicamente. Está bien bonita la experiencia. Es más o menos de 8 de la mañana a 8 más o menos de la noche. Tú llegas, la idea es que llegues a Pal Real, ya con quien te contactes para hacer la compra de tu boleto o tu donación en realidad. Te va a preguntar si te vas en tu coche o con nosotros. Va a haber unas splinters ahí afuera de Pal Real. Vamos a dar una tote bag de las chicas de Bestiario, un cuentito, una colección de cuentitos de Rocío Moreno, un chayote para que no se les olvide que Mezcla es una zona chayotera. Y ya de ahí el arte sirve el cafecito en Pal Real y se van hacia Mezcla, y en lugar de bajar al paraje insurgente, que es el lugar que ya lleva muchos años, fungió como restaurante, dan talleres y etcétera, que ahí tienen su tácuaro también. Antes de bajar ahí, te vas a caminar hacia unos cuantos minutos y bajas hacia la chayotera, y a la orilla del lago de Chapala, Chivis y María, las cocineras tradicionales de allá, te van a servir cuatro guisitos. Va a haber agua de chayote, café de olla, y ya de ahí las lanchas te llevan hacia la isla de Mezcla, en donde pues ya conocerás por palabras de ellos mismos cuál es su historia, cuáles son sus problemas, que hay un montón de problemas que generan oportunidades como esta. Y ya te vas enterando poco a poco y ya después regresas al paraje insurgente, te recibimos con un coctelito, un mezcalito, una cerveza, varias, pura suma de buenas voluntades, cabe mencionar, Ceci, un montón de marcas locales, sobre todo, están apoyando este cotorreo, eso es bien, bien importante. Y luego ya invitamos al Nico Mejía, ¿no?, que es, tiene un restaurante aquí en Guadalajara y otro en Colima, y es el, como digamos, el investigador de la cocina colimota. Ya va por su tercera enciclopedia. Maru Toledo, la cocinera, para mi gusto, la cocinera investigadora más importante de la cocina tradicional en Jalisco. Van los chicos de Chocol, un restaurantazo aquí en el barrio Santa Tere. Griso y que por cierto, Griso va a ir va a representar a toda Latinoamérica en el Young Chef en los próximos meses, esta chica de aquí de Guadalajara. Y luego va a estar un amigo, Carlos Telles, que para mí es como de los principales imágenes de la nueva ola de la cocina en el Chilango. Y pues voy a estar yo, ¿no? Vamos a ir a improvisar una barbacoa. Digo improvisar porque pues queremos hacerla de muchas formas, ¿no? Ya sabes, y como vamos a ir a cocinar un sábado en la noche, a pasar la noche ahí, pues todos los cocineros juntos, imagínate que puede salir.
Claro.
Y va una chica también de Oaxaca que se llama Talía Barrios, que nos va a cocinar un tamalito de mole amarillo con hongos silvestres. Entonces va a ser un comidón, van a ser marcas bien chidas, va a ser banda bien chida. Entonces para nosotros fue como un pretexto perfecto de hacer una fiesta, como siempre lo hacen en Mezcala. Rocío es una anfitriona increíble y una armadora de fiestas bárbara. Entonces, por ahí tenemos buen rumbo. Y ya, pues ahí ya fuimos de metiches, y estamos fungiendo más bien como una herramienta para que Rocío pase bien el chisme, ¿no? De lo que se necesita, de lo que hay y de lo que no se necesita.
Perfecto. Rocío, bueno, pues invítanos, por favor, y dinos cómo podemos contactarlos para... Pues si nos animamos, que la verdad, bueno, yo creo que ya muchos se nos hizo agua a la boca, quisiéramos estar ahí este fin de semana.
Sí, bueno, en realidad, ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos, de sumarse, como lo dice Fabián, es en realidad una donación, ¿no?, que están realizando, no solo a la comunidad, también los chefs, los cocineros, los patrocinadores, empresas locales que están donando, o sea, todo está sumando un montón de esfuerzos, ¿no? Y creo que también está bien padre desarmar ese tipo de cosas, ¿no? Porque hablamos pues de la violencia, de todo lo que nos habita cotidianamente, pero también pues hay experiencias y reacciones humanitarias aún, ¿no? Entre nosotros. Entonces, creo que si buscan ese tipo de espacios, ¿no? Tácuaro va a ser un buen pretexto. Además, van a conocer pues a la comunidad. Todo este recorrido que iba narrando Fabián es acompañado con gente del pueblo, ¿no? También están con las autoridades tradicionales de Mezcala, de nosotros. Y pues ojalá que puedan sumarse y acompañarnos. Y bueno, yo la página no me la sé bien, pero estoy segura que Fabián sí lo recuerda, donde pueden tener toda la información y registrarse.
¿Fabián?
Sí, es un mensaje directo a @tácuaro_.
Muy bien, bueno, pues los vamos a seguir y sobre todo, gracias. Qué mejor forma de unir fuerzas que a través de, pues en este caso, de la comida, que siempre podemos compartir. Muchísimas gracias, Rocío, por esta entrevista. Gracias, Fabián, les mando un abrazo gracias, enorme y cruzaré los dedos para vernos el domingo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Y nosotros nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Bueno, pues espero que sea buena mitad de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández, les mando un gran abrazo. Hasta luego.
Tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Amanezcamos juntos, con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.